Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Nuevamente, por gracia del Señor y de nuestra Madre la Virgen María, estamos en esta oportunidad compartiendo un tema con dos jóvenes, que son Gaby y Fernando, precisamente porque nos interesa como estar actualizados en un tema que es como el desafío pastoral para todos nosotros. Estamos ante un tema que quizás muchos de nosotros no son de nuevo, y hasta rara la expresión, la relacionalidad. Voy a comenzar así planteando el tema porque pastoralmente es importantísimo que un joven especialmente lo dijera, que son los que tienen que cambiar de rostro a la iglesia, por supuesto, y a la sociedad actual. Y lo que muchas veces nuestros párrocos nos dicen así, ahora nadie se quiere casar ni siquiera por lo civil. Vamos a plantear un tema que a ustedes quizá les pueda resultar interesante y es mejor digerirlo. Relación se opone a individual. Es decir, una persona relacional es alguien que ama, que sale de sí mismo, que es capaz de pensar en el otro. Normalmente es relacional la mamá, es más relacional que el papá. Se dice en la antropología femenina, ellas son más alocéntricas, piensan más en el otro, viven la alteridad. Por contraste con el egoísmo del papá, que es más machista. Muchas veces le cuesta como salir de sí mismo, se encierra, se queda, digamos, en el sofá, no quiere compartir, manda la avisa a la mamá y a los hijos cuando los hijos y la mamá quieren practicarlo. Pero nosotros sabemos también que este tema es un tema que toca el fondo de nuestro ser y que debía ser como nuestros esfuerzos pastorales necesitan enfilarse hacia esta parte para hacer de nuestros jóvenes capaces de establecer alianza, porque eso es el matrimonio. Es una alianza, es decir, una fidelidad hasta la muerte. ¿De dónde nace este concepto de relación? Cuando la Iglesia hace su reflexión teológica hacia el siglo IV y V, en el Concilio de Constantinopla, y medita sobre el misterio central del cristianismo católico, que es la Santísima Trinidad. Eso no se revela hasta el cristianismo católico, no lo conoce el pueblo de Israel. En su momento, ¿qué le pasa a la Iglesia? Cuando ahonda en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, define así, por primera vez se define lo que es la persona. Entonces, ahí el concepto persona, desde el siglo IV y V hasta nuestra fecha, es un concepto católico, manejado en la Iglesia católica y en la antropología católica. Y desde ese planteamiento, hay que decirlo, íntimamente vinculado al concepto de persona, está precisamente la relación. Se dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que cada persona agota la relación en sí misma. La paternidad, la filiación y el amor increado, que es el Espíritu Santo. Esto para nosotros ya es interesante. Para nosotros las personas humanas, que somos personas no divinas, sino humanas, se nos pide en una relación dos personas. No es el individuo que se encierra en su computadora, el joven que no quiere compartir con los demás, sino que es como importantísimo ese salir. A mí me gusta cuando el Papa Benedicto, en Deus Caritas, dice, ¿cuál es el verdadero éxtasis del hombre? Cuando sale de sí mismo, cuando la persona se preocupa del bien del otro, es entonces cuando es feliz. Este es el misterio. El hombre que se encierra en sí mismo nunca es feliz. No es feliz el machista, no es feliz el egocentrista, no es feliz tampoco una mujer feminista o una joven feminista, no lo es. Es feliz una persona que hace el bien, piensa el bien y habla bien de los seres que ama. Y cuando ese amor se irradia a los demás, eso es impresionante decirlo. Cuando el joven, por ejemplo, ya piensa en ella, no solo en sí mismo, dice, voy a casarme para hacerte feliz, voy a estar pendiente de los momentos importantes tuyos, Siempre la amiga íntima mía vas a ser tú, no van a ser mis amigos de cuando era soltero. Esto para nosotros es muy importante porque nos permite entender que solamente una persona que es capaz de salir de sí misma es cuando alcanza realmente la plena madurez. Y este es el punto que quizás en este tiempo hay que trabajar. Estamos entonces con Gaby, con Fernando. Yo quisiera que los escucharan también a ellos, que se den cuenta cómo piensan desde el primer segmento. Ya en el tercer segmento vamos a hablar un poquito más. Pero esto yo quisiera que alguna notita que Fernando o Gaby nos quieran decir de lo que he planteado. ¿Alguna inquietud? Este es el momento para preguntar.
Bien, muy buenas noches. Padre, sí, la verdad que lo que usted ha dicho es muy importante, tanto en nosotros, en el área, con respecto a la juventud, que actualmente vive atacada por tantas cosas, ya sea digital, tecnológico, amoroso, incluso muchas veces. Para usted, desde su punto de vista, ¿cuál cree que son esas luces que podría tener un joven pese a todos esos bloqueos que tiene conforme a la relacionalidad en su familia, en su entorno? ¿Cuáles podrían ser esas luces que se pueden rescatar de un joven así?
Pienso que, fíjate, la realidad de nuestra vida familiar es que no nos ha enseñado a salir de nosotros mismos. Cuando el Papa Francisco está diciendo, hay que salir, hay que ir a las periferias, esto, acá, allá, y el Papa lo está subrayando por activa y por pasiva. En el encuentro de Lisboa de los jóvenes que vivimos hace 8 días, fue impresionante darse cuenta cómo el Papa siempre invita en la lógica del amor cristiano, voy a decir esto así, el amor cristiano que se llama caridad o caritas en latín, ágape en griego, es un amor que sale, no se encierra. Nosotros tenemos un amor que es como más hacia adentro, es un amor que tiende hacia uno mismo. Ese amor es el amor erótico, el amor familiar, es un amor herido. Entonces, hacer que un joven sea capaz de pensar, de salir, yo lo plantearía así, Fernando. Es necesario que del niño pequeñito, cuando el niño comienza a girar, todo el mundo gira en torno a él, qué impactante y necesario es que el papá y la mamá le enseñen al niño a compartir lo que él tiene, a pensar en los demás, a dar la parte más grande. Por ejemplo, le dice la mamá al niño, dame de ese churrito que estás comiendo. Y el niño egoísta le da el pedacito más chiquito de churro, no le da el más grande. Desde que él arranca a enseñarle a compartir y a dar, no lo que sobra, no lo más pequeño, sino aquello que cuesta, esa es la escuela que hay que tener desde niños, Fernando. Esa es la pastoral infantil. Ya cuando el joven va creciendo, entra a la pubertad, después a la adolescencia, necesita aprender a salir de él mismo y necesita que lo acompañen. En el libro en el Génesis, cuando dice Jesús, no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el drama de un niño, de un joven y de un adulto. No es bueno que el niño se quede encerrado en sí mismo. Fíjate que cuando el Papa escribía a los jóvenes, decía a los papás, ¿dónde están tus hijos? Decíamos hace, alguien me comentaba, decía, tal joven decía, no sale de la casa, pero yo le decía, sí, pero el problema es que ahora con estos chunches digitales, con el celular, no tienes que estar en la calle. Basta que te metas al mundo digital y tú te das cuenta que estás en un ambiente muchísimo más variado y muchísimo quizás más deformante que cuando nosotros esquineábamos, por ejemplo, con los amigos del pasaje de la calle. Esa parte que, digamos, los padres han perdido, el acompañar a los hijos, el estar con ellos, el saberlos llevar a la madurez progresiva, yo creo que un papá y una mamá juegan un papel importantísimo. Ahí está la misión de la familia en su, digamos, en su génesis. Cuando eso se da y el papá es capaz de orientar al hijo y saberlo llevar, esa escuela ya es importante para cuando él ya va a ser más maduro y, por ejemplo, va a conocer a una novia y va a establecer una relación, digamos, más permanente de cara al matrimonio. Eso pienso yo que es importante para eso. Y luego la parte de la iglesia. Ya la familia tiene su papel, pero es necesario que la parroquia guíe al niño y al joven en esto. Muchas veces Nosotros nos quedamos con catequesis. Aquí tenemos a Gaby, que trabaja con algunos niños también y jóvenes en una institución católica. Tú también mismo trabajas en un colegio católico. Vaya, desde la escuela, ahí es importante que el profesor sepa guiar esta parte que es necesaria, establecer relaciones. Ponerte a pensar un poquito. Hay niños que no salen, hay niños que no se abren a los demás. Hay niños que hay que aprender a educarlos para que hagan eso. Y establecer relaciones bonitas en la vida parroquial. La parroquia misma debe enseñarnos a nosotros a eso, por eso es parroquia. La parroquia es una familia más grande que la familia de sangre. Entonces, ese tejido relacional, cuando nosotros lo sabemos cultivar desde la infancia, después en la adolescencia, esa es la base para que nosotros después, ya cuando estamos pensando, por ejemplo, cuando los novios se quieren casar, y no basta pues unas charlas de preparación matrimonial, es necesario que el joven vaya como desde abajo poniendo las bases para para que su personalidad sea según el corazón de Dios, que es una personalidad relacional. Bien, vamos a hacer una primera pausa musical y al volver pues vamos a continuar con este tema. Lo vamos a abordar ya en la parte, si usted quiere, familiar, porque ese tejido familiar es el que muchas veces nos cuesta entender que la gramática del amor se prende en un tejido relacional familiar. Hacemos una primera pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, para todos nuestros marianos oyentes, estamos con dos jóvenes que son universitarios. Bueno, ya Gaby salió, es licenciada. Fernando está en un proceso de ingeniería todavía, está a medio camino, pero son jóvenes que están vinculados a la vida parroquial. Esto pienso que es importante porque es necesario que estos temas los abordemos especialmente con ellos, que son el futuro de la iglesia y de la sociedad. Bien, abordemos entonces ahora otro aspecto de la relacionalidad. Yo me quiero fijar en lo siguiente porque el Papa Francisco, por ejemplo, dice, hoy la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. No hay familia que no esté herida. Eso es una realidad. Nosotros ayer nos reuníamos con la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar. Compartíamos, y estaban estos dos jóvenes con nosotros presentes, una de las realidades que todas las parroquias afrontamos. Por ejemplo, decíamos, el Papa nos dice, no solamente vamos a quedarnos con un grupo de destinatarios. Le decía a los jóvenes, decía, en la iglesia cabemos todos. Todos cabemos en la iglesia, hay espacio para todos. Traduzcámosle eso para la familia. En las parroquias caben todo tipo de familias. No solamente caben aquellos que están casados sacramentalmente. Vaya, yo decía al principio del programa que le pasa, los párrocos lo tocamos, lo estamos viviendo. Decía un sacerdote compañero, era alumno mío en el seminario, y él decía lo siguiente, es que el problema ahora es que la gente no se quiere ni siquiera casar por lo civil. Esa es una realidad que estamos afrontando actualmente. Y obviamente, quizás sea, yo escuchaba ayer a Fernando, por ejemplo, él decía, a veces el problema es que nos pinchan el globo, nos desinflan. Es decir, en vez de animarlos a decir, mira, el matrimonio es una vocación para la santidad, que vale la pena, es algo hermoso y bello, lo otro, que veamos que los papás realmente son felices. El otro, que alcanzan la plenitud de la vida cristiana estando casados y con sus hijos. Este punto ya es importante. Tenemos en las parroquias una realidad donde hay mucha gente que no está casada. Habrá muchos acompañados, muchos parejas que solamente conviven, hay muchos amantes, hay amigos con derecho, etcétera. Hay una variedad de situaciones que realmente tenemos que dar una respuesta como iglesia. Entonces, yo me quiero detener en el punto de la relacionalidad familiar. Decía, la familia, la Gaudium et Spes define la familia como una comunidad de vida y amor. Una comunidad se da, la relación son papá y mamá. Voy a poner el ejemplo, papá y mamá. Cuando la relación es una relación conyugal, es una relación que pide de los dos una entrega total y exclusiva. Decía un especialista, decía, voy a empeñar mi cuerpo totalmente, lo voy a empeñar por el otro, lo voy a dar al otro. Ese es un punto muy importante en lo conyugal. Si usted quiere establecer una relación conyugal, un joven debe entender el joven que se le pide todo. Es decir, eso no, donde hay que darlo todo y se pide todo. Eso es lo propio del amor conyugal. Y por supuesto, supone que los dos están como dispuestos a entregar su cuerpo, su psicología y su espíritu. Esa parte es importante porque si nosotros no lo logramos hacer, entonces, ¿qué le va a pasar a la vida propiamente conyugal? Simplemente le va a pasar que se va a fracturar. Y es donde vienen muchos problemas, muchos conflictos que necesitamos como renovar, rehacer. Entonces, cuando uno mira este misterio y lo palpa, nosotros nos damos cuenta que muchas veces la relación conyugal debía ser permanente, pero vemos muchos divorcios, se fractura el amor conyugal, pero quedan en pie otro tipo de relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? La relación con Dios nunca se pierde. Después la relación fraterna entre hermanos tampoco se pierde. La relación de la mamá o el papá con los hijos no se pierde. Nosotros tenemos muchas familias monoparentales, no casadas, es decir, solo hay uno al frente. Cuando esa persona está al frente, es entonces que nosotros necesitamos como volver a nuestros ojos hacia ellos y darnos cuenta que ellos también deben rehacer su relacionalidad. Yo pienso que, por ejemplo, cuando una mamá rompe una relación conyugal, no es fácil que supere el duelo de la separación. No es nada fácil, pero necesitamos que enseñarle a la mamá a superar ese duelo. Es importantísimo que ella lo supere. Cuando nosotros vemos ese misterio así, vemos que primero es decirle a ella, antes que ser casada, su relación y su alianza es con Dios en el bautismo. Eso es bien impresionante y necesario decirlo. Es la alianza propiamente bautismal. Y esa es necesario como rehacerla, no perderla. Bien, vamos a dejar el espacio un poquito porque yo quería decirlo así. La familia es un tejido de relaciones. Aunque el papá y la mamá, lamentablemente, hayan fracturado su relación conyugal, están en pie otras relaciones. Y la familia no deja de ser una familia relacional. El Papa decía así para todos, van a conseguir la santidad a través del amor familiar, de ese tejido de relaciones que sigue en pie. Qué necesario es decirle, recordarle a la familia esta verdad. No sé qué piensa al respecto, Gaby, porque yo creo que como la psicología femenina en eso es bien importante. Cuando se rompe un hogar, muchas veces yo veo que no es fácil para la mamá superar eso, y a los párrocos nos presenta esa dificultad, Gaby, que muchas veces la mamá pasan ahí como con el resentimiento, la herida, y no es fácil rehacer el tema. ¿Qué piensas tú?
Muy buenas noches, padre. Definitivamente, como usted lo mencionaba, a veces dejamos de lado esas familias monoparentales, ¿verdad? Que lastimosamente es inevitable. Estas familias casi siempre las vemos presentes en la iglesia. Es inevitable decir que van a haber familias monoparentales, ya que eso se nos sale de las manos, ¿verdad? Y es una enorme labor la que se tiene que hacer, ya que, como usted lo decía, no es fácil esas rupturas cuando una madre tiene que velar por sus hijos, ¿verdad? Velar por cuidar, porque como vemos, las mamás tienen ese amor hacia sus hijos. Entonces, ellas se dan, no les importa cómo ellas tal vez estén, sino que ellas tratan de cuidar el corazón de sus hijos. Entonces, qué importante la función de la iglesia, porque ellas encuentran un refugio en la iglesia. Y no nos vamos a dejar mentir de que la iglesia está llena de mujeres. Es poca la presencia de los hombres. Y es obvio, ¿verdad?, de que no estamos teniendo como esa cabeza de hogar. Entonces, ahí es necesario cuidar esa familia monoparental, porque no se puede excluir y vamos a decir no es una familia porque no hay una figura paterna. Sí la es. Y aún más, creo yo que se tiene que cuidar y apoyar a esa familia porque está siendo llevado a la barca por una sola persona, y en este caso una mujer, ¿verdad? Que si bien es cierto, las mujeres somos más prudentes, nos toca a veces guardarnos situaciones que solo Dios en el momento las sabe, ¿verdad? Yo he conocido madres, y quizás por el ámbito que me desarrollo en educación, que ellas aparentan estar bien frente a sus hijos, pero solo ellas saben a veces cómo están. Y no necesariamente por una falta de padre, porque a veces hay situaciones en que mamá y papá sí están, pero papá no toma su rol como un cabeza de hogar, sino que ella lo retoma, y lastimosamente no debería ser así, ¿verdad?
Quizás retomando el tema de Gaby, es importante, ¿verdad? Vaya, cuando mamá asume su rol y vive la relacionalidad, diríamos así, esa parte no hay duda que ese es lo que quisiéramos dejar como mensaje. Qué impresionante es cuando una mamá, a pesar de todo, es capaz de sobreponerse, etcétera. Lo que pasa, Gaby, que en la realidad pocas mamás lo logran. O sea, pocas mamás son tan fuertes como para, ya después del impacto de un duelo, de separación, digamos, sacudirse eso que ha sido fuerte y realmente asumir desde la fe, primero estar en gracia, luego cuidar la relación de fe con sus hijos y ser una verdadera iglesia doméstica. Ese quizás el punto que yo quiero tocar, porque el drama realmente de las parroquias, ¿cuál es? Que la mamá, después de la separación, pasa muchos años. Y muchas veces el tiempo no es fácil que una madre logre superar algo que ha sido fuerte, digamos, es una fractura en su ser más profundo, ¿verdad? Ahora, no hay duda que la mamá tiene la fuerza, la capacidad de ir más allá. Y es que eso es lo que yo quisiera destacar. Qué importante es cuando la mamá, a pesar de todo, asume esa vertiente y no pierde, es decir, aunque el fundamento, la otra parte del fundamento, que su esposo no esté, pero ella es capaz de sacar adelante un tema que es la iglesia familiar, que eso es lo bonito, la iglesia doméstica, y desde ahí darle fuerza a su hogar para que su hogar efectivamente al final alcance la meta final, que es la salvación de todos. Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema de relacionalidad familiar. Vamos a hacer el diálogo con Fernando y con Gaby, ya que estamos en un momento muy bonito. ¿Qué podemos compartir de esto que hemos hablado? ¿Qué valdría la pena destacar, por ejemplo, en el tema de evangelización con los jóvenes? ¿Qué harías tú, Fernando?
Bien, la verdad que como jóvenes estamos buscando algo muchas veces interesante, se podría decir, algo llamativo, porque si nos centramos a solo charlas, pláticas, muchas veces los jóvenes de ahora en día se aburren de escuchar lo mismo o se aburren de tanta plática, y quieras o no, lo que hace es que los jóvenes se cierran en vez de abrirse más, se cierran. Es duro ver de que en la misma parte de la relacionalidad familiar, muchas de estas acciones son consecuencias de la familia, son consecuencias de una verdadera comunión en la familia, porque prácticamente podemos ver que si una familia está compuesta por papá, mamá, hijo, en la casa el papá está con el teléfono, la mamá está con el teléfono, incluso el hijo está con el teléfono. No hay una comunicación, no hay una socialización entre ellos. Prácticamente eso parte en el mismo joven, y al momento de querer estar en una comunicación con los demás no puede, porque solamente está a base de la tecnología.
Bien, ese punto que dice Fernando, vamos a traducirlo para que sea más digerible. Vaya, necesitamos que los jóvenes en familia, voy a decir esto porque es necesario, un desafío para los papás, y porque es una familia, es un tejido relacional. No podemos dejar de abordar el tema de del uso de lo digital. Vaya, y esa parte hay que educarse para poder vivir, diríamos, saber dejar los momentos de familia, tener momentos para compartir, saber que hay situaciones en las cuales sí hace falta pues un dispositivo digital, pero que no es el centro de todo, lo que dice Fernando. No saber, por ejemplo, comer juntos, orar juntos, ir a misa, dejar las cuestiones digitales en su momento, y en su tiempo pues tener momentos para deporte, momentos en familia, etcétera, momentos en parroquia, y cuando sea el momento, pues llegará el momento para estar también a nivel de saber usar tanto la parte de internet como otras cuestiones actuales. ¿Qué piensa Gaby al respecto?
Es necesario estar conscientes de que no podemos aislarnos del internet, ¿verdad? Y de toda la tecnología que en la actualidad nos borbandea, nos rodea. Es difícil decir yo me voy a aislar de la tecnología. Quizás ahí comparto mucho lo que el padre nos dice, educarnos. Creo que no hay herramientas malas ni herramientas buenas, sino el uso que nosotros le damos. Entonces, lastimosamente en la actualidad toda la tecnología ha venido como a separar. No podemos decir que todas las familias estamos así, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que sí, esto es supervisado en los niños, en los jóvenes, no se les da la libertad para decir vamos a dejar todo el tiempo en la tecnología. Pero también me gustaría agregar algo que, como ya escuchamos, en la niñez es una edad fundamental donde se nos siembra todos esos valores, ese amor a la familia y todo lo demás, pero no nos vamos a enfocar en que yo no tuve esa familia que quería. A mí no me educaron de esa manera. Es necesario eliminar esos pensamientos de decir yo así soy, así crecí y así voy a permanecer, ¿verdad? Porque cuando la Santísima Trinidad llega a nuestra vida, ya ella viene a cambiar esos pensamientos, porque no vamos a decir yo así crecí. Esto va más que todo para los padres, ¿verdad? Yo así crecí, ni modo, así voy a morir, ¿verdad? A veces escuchamos papás que hablan de esa manera, yo así fui, mi papá así fue, y ni modo, pues así me voy a morir, ¿verdad? No, quizás invitarlos a que erradiquemos esos esquemas, esos estereotipos que nuestros antecesores nos dejaron, ya que esto está trayendo la juventud de la actualidad. Como decíamos, una aversión al matrimonio, una aversión a permanecer en un matrimonio. Lastimosamente son pocos los jóvenes que todavía creemos en el matrimonio, y más que todo que estamos creciendo en tolerancia, porque uno dice es que yo no voy a aguantar nada, y es bien complicado cuando escuchamos jóvenes así, es que yo no nací para estar casado, para tener esos compromisos. La verdad que nadie nace como con un manual en el hombro, ¿verdad? O nadie nace con un manual de cómo voy a hacer en toda mi vida, pero sí creo que la actitud y todo lo que nosotros guardemos en nuestro interior de lo que nos han ido enseñando nuestros padres. Y si no los tuvimos, pues pensar de esa manera. Yo no los tuve, pero no quiero seguir esa historia. Yo quiero cambiar, quiero marcar una historia diferente en mis hijos, en mis hijas. Y de esa manera vamos a tratar de erradicar todos esos pensamientos negativos que escuchamos allá afuera del matrimonio.
Bien, estamos escuchando a Gaby, que es importante que nuestros jóvenes expresen lo que realmente nos está pasando en este tiempo. Y quizá ya porque estamos en sobre el tiempo normalmente previsto del programa, señalar algunos puntos que son como para los que dirigimos el tema pastoral, que tenemos agentes laicales, dirigentes, este tema, recordarlo. Si nosotros queremos realmente dar un salto a un mundo tan egoísta que ha destruido prácticamente la familia, eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, Hay una ideología que se llama la ideología de género, que intenta por todos los medios anular la naturaleza del hombre y la mujer. Vaya a decirle a un joven, sí, puedes casarte. Vale la pena que te cases y con la gracia de Dios, si es posible, primero, aprender a ser fiel. Yo diría esto para un joven que me está escuchando. Aunque tú no hayas tenido referentes en tu familia de fidelidad, hay que decirlo, un joven sí puede ser fiel, si es fiel al Señor en la Eucaristía. Si tú eres fiel al Señor, comulgas en gracia y luchas por vivirlo bien, tu vida de fe, tu vocación bautismal, esa escuela ya te está capacitando para que tú seas fiel en una alianza propiamente ya matrimonial. La alianza es fidelidad hasta la muerte. ¿Y cuál es la escuela? La escuela pasa por vivir la fidelidad a la Eucaristía. Eso es importantísimo decirlo. Entonces, esa parte, si nosotros lo vamos viviendo desde ahí, y después nos vamos pidiendo ayuda y vamos siendo acompañados por la pastoral familiar, es posible que también formemos una iglesia doméstica donde realmente, voy a decirlo así, todos van alcanzando la plenitud poco a poco y van madurando humana y cristianamente. Pero esto sí, y quería decir como este mensaje, ya que está hablando Gaby, está tocando un tema que realmente así es en la vida pastoral. Y también Fernando nos tocaba el tema digital. Bien, por el tiempo le vamos a pedir a Gaby, ya que estamos para los de Facebook, estamos sacando esto porque se nos fue la señal de la computadora, lo estamos haciendo así con el celular. Entonces, pedirle a Gaby que nos haga una oración final para cerrar ya el programa, así espontáneo.
Gracias, Santísima Trinidad. Gracias por permitirnos este momento tan importante para hablar de la racionalidad en la familia. Te pedimos que nos permita ser buenos hijos, buenos padres, jóvenes que llevemos esa luz a los demás. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
E invocamos a esa presencia maternal de la Virgen en nuestra vida y por supuesto de toda la Sagrada Familia de Nazaret, de San José, que es el esposo fiel, el custodio de la iglesia, de la familia, de aquellas familias monoparentales también, que Gaby nos decía, de esa madre valiente que va al frente del hogar a pesar de todo, y de esos hijos que yo como sacerdote muchas veces los veo, son jóvenes que a veces ellos solitos van al templo, y que para ti que me estás escuchando, joven, decirte a ti que a veces vas solo. Yo he visto como párroco, no van los papás, van primero los jóvenes a la iglesia, son los que se meten en la vida de fe, decirte a ti, la iglesia no te va a dejar solos y vas a tener siempre alguien que te acompañe. Y eso es lo que queremos después de la Jornada Mundial de los Jóvenes, ¿verdad? Acompañarlos. Yo quería traerlos a ellos también como un eco de esa Jornada Mundial de los Jóvenes y saber que es un proceso que vamos a acompañar en el tiempo. Entonces, invitarte para que nos vuelvas a sintonizar. Hemos abordado un tema de la teología de la familia. Fíjate lo que te he dicho. Por eso es importante la relacionalidad. Hemos superado la teología solo del matrimonio, que es la base de la familia, pero también tenemos que entender que la familia es un lugar de encuentro con Dios, aunque esté herida la familia. Este es como el mensaje que debe quedarnos en esta noche. Y decirle a ustedes, ¿verdad? Si Jesús quiso nacer en una familia y Él dignifica la familia, eso ya para nosotros, ¿qué quiere decir? Que fue un lugar, ese lugar que Dios quiso como un sacramento, como un lugar sagrado, y quiere que la familia sea eso precisamente, un lugar de encuentro con Dios. Y así como decía el Papa el año pasado, muy bonito, decía, va a alcanzar esa santidad a través del amor familiar, con su mamá, sus hermanos, con nuestras sombras y nuestras luces, con la gracia de Dios, sí podemos alcanzar una meta a la cual estamos llamados todos, que es la felicidad cara a cara con Dios. Te invito para que nos vuelvas a sintonizar dentro de 8 días, además de sintonizarnos por la radio, estamos en Facebook, nos puedes sintonizar en el muro del Padre César Orlando Sánchez, y vamos a seguir con estos jóvenes, porque creo yo que es el momento para que le demos un fuerte impulso a que los jóvenes también tengan más participación en la vida y en la misión de la iglesia. Ha estado contigo el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la UNICAES y asesor diocesano de Pastoral Familiar y del Movimiento Kerigma.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.